el partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 3 minutos pasan de la una de la tarde. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Jueves 23 de julio de 2020, el Fuenlabrada está en el disparadero y puede acabar pagando los platos rotos. Durísimo comunicado el efectuado en la tarde de ayer por el Consejo Superior de Deportes, que arremete contra el equipo madrileño, al que le acusa de haber puesto en peligro la salud pública y la competición. Además, pide a la Liga y a la Federación que se depuren responsabilidades. También hubo comunicado del Fuenlabrada, sigue defendiendo su inocencia, dice que cumplió con todos los protocolos establecidos tanto por la Liga como por Sanidad, y también la Liga hizo su comunicado, se posiciona del lado del Fuenlabrada diciendo que actuó como debía y arremete también contra el Consejo Superior de Deportes, al que le acusa de no conocer sus propios protocolos. Resumiendo, que cada uno barre para casa y que la voluntad de entendimiento plasmada en aquel pacto de Viana ha estallado por los aires. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada de la mano de Rodrigo de Pablo. El Fuenlabrada se defiende de esas acusaciones del Consejo Superior de Deportes.
El CSD censura la gestión de la Liga y dice que el Fuenlabrada puso en riesgo la salud de sus jugadores. El presidente del club, Jonathan Praena, responde.
Viajamos porque habíamos realizado cuatro tests previamente, donde los tres anteriores habían sido negativos. Nosotros tenemos un partido a las 9 de la tarde. Gracias a que se hizo ese test, pues nos dimos cuenta de que había 6 contagiados. No sé, no me meto en que si se tenía que haber jugado o no en el partido, pero si hubieran jugado esos 6 jugadores, pues probablemente estaríamos hablando de algo peor ahora.
La federación también abre expediente disciplinario al Fuenlabrada.
Lo hace a través del comité de competición tras recibir varias denuncias de diferentes clubes de segunda división. Uno de ellos, el Racing, que ya estaba descendido a Segunda B, pide ahora una liga de 26. Este es su presidente, Alfredo Pérez, en COPE Cantabria.
O tomamos una liga de 22 o tomamos una liga de 26, pero no tendría sentido de que solo majen dos equipos, o 22 o 26. Me parece que es lo más razonable para mantener sobre todo la competición lo más responsable posible.
5 jugadores del Real Madrid en el 11 ideal de la Liga.
Se trata de Courtois, Ramos, Casemiro, Kroos y Benzema. Zidane también ha sido elegido el mejor entrenador en la votación de los usuarios de UEFA.com. La guinda del pastel del merengue tendrá que esperar, dice Mbappé, que se queda en París.
Estoy aquí y estaré por cuarto año seguido en el proyecto. Espero que sea una temporada importante para el club. Cuando llegue el momento, estaré ahí para ganar trofeos con el equipo.
Los árbitros hacen balance de la Liga.
El colectivo arbitral está satisfecho por su labor esta temporada. Sostiene que el nivel cada vez es mejor, pero advierte de que el VAR no soluciona todos los problemas. Velasco Carballo es el presidente del Comité Técnico de Árbitros.
El VAR no es error cero, el VAR no es la panacea del arbitraje, el VAR es una ayuda más que sirve para solucionar muchos problemas, pero no es la panacea del fútbol.
Fran Fernández no sigue al frente del Alcorcón.
El club le ha comunicado que no continuará en el banquillo alfarero la próxima temporada y agradece en un comunicado su compromiso, esfuerzo y profesionalidad. Entre los candidatos a ocupar su lugar figura el nombre de Germán el Mono Burgos.
El Liverpool celebra su Premier y la Juventus podría ser hoy campeón.
La Juve se alzará con su noveno Scudetto seguido si vence hoy al Udinese. Cristiano lleva 30 goles y aún podría ser bota de oro esta temporada. Y en la Premier, Chelsea, United y Leicester se juegan 2 plazas de Champions en la última jornada y anoche fiesta del Liverpool en Anfield. Tanta era la alegría por la Premier que el cuerpo técnico no dejó ni hablar a su entrenador.
To enjoy the game, to fight, to take deep, to fight hard.
Márquez quiere correr este domingo en Jerez.
El campeón del mundo fue operado el martes del húmero, pero ya está en Jerez para reaparecer en el Gran Premio de Andalucía. El piloto de Cervera aún deberá pasar un examen médico mañana. Este es el doctor Mir, el cirujano encargado de la operación.
Una persona que no es un deportista profesional, esta lesión puede durar unas entre 8 y 10 semanas. Pero estamos acostumbrados a que los pilotos profesionales o los deportistas profesionales reducen muchas veces el tiempo de recuperación a la mitad. Pues animado y con ganas de volver a participar en el Mundial.
Ricky Rubio ha pasado el coronavirus.
Así lo ha revelado él mismo antes de unirse a la concentración de los Suns en Disney World. El base es el segundo caso de COVID-19 dentro de su equipo. Y acabamos con una noticia de fútbol sala. El cierre brasileño del Benfica, Fernando Draxler, nuevo jugador del Inter Movistar por una temporada. Y el Leganés, por cierto, se impuso al filial interista por 6-1 y se medirá el sábado al Gran Canaria en la Fortuna en la final por el ascenso a segunda.
Además, el tramo final de este partido de la una va a tener capítulo especial para el deporte femenino. Hoy nos espera Alicia, la gran capitana del Rayo Vallecano, que ha decidido colgar las botas después de una grave lesión de rodilla. Y también estaremos hoy con una campeona olímpica, Carolina Marín. Hoy, precisamente, deberían haber comenzado los Juegos Olímpicos en Tokio. Todo lo ponemos en marcha después de la publicidad. Partido de la una en el partido de la una de Onda Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
El partido de la una en Onda Madrid.
Capítulo 4 de Se lió el quilombo. Estamos en las consecuencias de esa suspensión del partido. Seguimos con ello el pasado lunes entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. Y bueno, pues una última hora que pasa sobre todo por el cruce de comunicados de todas las instituciones en el día de ayer, comenzando por uno durísimo del Consejo Superior de Deportes a las 8 de la tarde, que fue el primero y el que acusaba gravemente al Fuenlabrada de haber atentado contra la salud pública. Continuó la respuesta del Fuenlabrada, que sigue defendiendo su inocencia y diciendo que todos los protocolos se cumplieron a rajatabla y que incluso se viajó con el conocimiento tanto de la Consejería de la Comunidad de Madrid como de la Liga, ya que esos test el laboratorio tiene obligación de hacerlos públicos y darlos a conocer a las instituciones. Después llegaría el comunicado de la Liga, que también tenía que decir que el protocolo del CSD, pues que ni mucho menos el propio gobierno parece conocerlo, así que ahí se abre una guerra abierta entre Consejo Superior de Deportes y Liga, y finalmente la Federación Española de Fútbol, que no hizo un comunicado, pero sí abre expediente disciplinario al Fuenlabrada por la denuncia que han hecho los clubes implicados en esta última jornada en Primera División. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Perdón, hola Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Grosso modo es un poco el resumen de todo lo que aconteció en la tarde de ayer, pero tú lo tienes bastante más elaborado.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que hasta ahora no hay que lamentar el empeoramiento de ningún estado.
Bueno,
ni
sí,
ningún
que eso es lo importante, que parece que nos olvidamos de que hay futbolistas ahora mismo enfermos en un hotel de La Coruña, porque allí sigue el Fuenlabrada, y que parece, como decía ayer el presidente Praena, y en eso tiene mucha razón, parece que se ha olvidado a lo más importante, porque todos en sus comunicados hablan de que lo importante es la salud, pero nadie se acuerda de que hay enfermos en esta historia.
Pues hasta ahora no hay que lamentar que ninguno tenga más allá que un dolor de cabeza, ¿no? Producto también en parte del aislamiento, porque sigue confinado a la plantilla del Fuenlabrada en la última planta del Hotel Finisterre, y con vistas al Club Náutico están asistiendo y están participando también de este cruce de acusaciones entre todos los actores de este entuerto. El CSD por fin se ha manifestado, porque hasta ayer no había dicho "esta boca es mía", y lo ha hecho para censurar a la Liga y al Fuenlabrada. Dice que el sábado ya tenía que haber sido informado del primer positivo, que falló la aplicación del protocolo de la Liga y que el Fuenlabrada cometió un grave error viajando, porque puso en peligro la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto. La Liga responde, lo hizo casi inmediatamente, que con afirmaciones así solo se consigue crear dudas y dar una imagen de descontrol y falta de rigor. Parece que la ruptura con el CSD es total, ese pacto de Viana ha saltado ya y ha estallado en el aire. La Liga avala que el Fuenla obró con diligencia, con su supervisión, porque siempre hay un empleado de la Liga con todos los clubes de primera y segunda división. Para cualquier cosa, cualquier trámite, cualquier desplazamiento, cualquier decisión, todo se supervisa por la Liga de Fútbol Profesional, y dice la Liga que se hizo bien porque se apartó a los casos afectados. Y lo que no entiende la Liga es que se le ponga ahora bajo sospecha, cuando las decisiones en todo caso fueron consensuadas. Incluso en la misma tarde del lunes se reunieron todas las partes, CSD, Liga, Federación, en contacto con las comunidades autónomas, y todo se hizo de forma colegiada. Ahora no entiende que se descuelgue el CSD con ese comunicado. Por su parte, la Federación, que hasta ahora tampoco había movido ficha a través del comité de competición, ha abierto expediente extraordinario al Fuenlabrada, lo ha tenido que hacer por la denuncia de otros clubes de segunda división, y el Fuenlabrada niega la mayor y dice que al CSD que sus acusaciones son falsas y de enorme gravedad, y que en todo momento cumplió con lo que marca el protocolo que el propio CSD aprobó. A esta hora el presidente del club, Jonathan Praena, está pendiente de la rueda de prensa que hay en la sede de la Comunidad de Madrid. Vamos a conocer, entre otras cosas, si va a ser obligatoria o no la mascarilla. Por el presidente del Fuenlabrada está pendiente también por si hay alguna alusión a este caso y tiene que salir a decir algo más. Y hay cierto temor también en el club de que al final tenga que ser el Fuenla el que pague los platos rotos, tal vez porque es la entidad más débil en este problema. Hasta ahora al Fuenlabrada le sujeta a la Liga, pero la Federación ya le ha abierto ese expediente y el CSD se ha mostrado abiertamente en contra de su gestión en estos hechos. En todo caso, el Fuenla apela al artículo 25 del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y ahí se refuerza la teoría que ya esgrimió ayer Jonathan Praena, y es que los laboratorios son los que deben notificar los positivos en un plazo de 24 horas a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Esto exime de alguna manera al Fuenlabrada y es lo que quiere hacer valer para evitar cualquier sanción. A todo esto, el otro actor directamente implicado, que es el Deportivo, no afloja. El club ya ha presentado su reclamación a la Federación y su presidente, Fernando Vidal, insiste en que va a seguir dando batalla.
Porque hay última jornada, o por las presas de acabar pronto todo esto, pues creo que se tomó una decisión errónea. Nos vamos a luchar hasta el final con todas las armas que tengamos. Además, sabemos que no estamos solos en esta batalla. Temos a moita xente detrás, temos as institucións, a Xunta de Galicia e o Concello, que eu creo que se están portando de maneira fantástica en un apoio deportivo, e eu creo que pues, temos unha forza que temos que hacer valer en Madrid.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda toda esta situación, pero a mí la conclusión a la que llego es que parece que se está tratando de culpabilizar al Fuenlabrada por la poca fuerza a lo mejor que tiene como actor en toda esta situación y que ha pasado de gran beneficiado a poder ser la cabeza de Turco en muy pocas horas. El Consejo Superior de Deportes, decimos, el gobierno fue durísimo en ese comunicado porque habla de acusaciones muy graves e incluso pone en duda, porque dice que si fuera cierto que los PCRs anteriores habían dado negativos antes del viaje, dice si fuera cierto como que todavía lo pusiera incluso en duda antes de viajar a La Coruña. En fin, vamos a ver en qué queda toda esta situación, Rodrigo, pero a lo mejor por ahí pueden ir los tiros y que el Fuenlabrada finalmente sea el sancionado en toda esta historia.
Mi impresión es que, llegados a este punto, todos los actores van a intentar escurrir el bulto de la manera que menos le afecte la onda expansiva. El pagano de todo esto puede ser el Fuenlabrada, al final es un club con una entidad menor y con una influencia menor que la que pueda tener el gobierno de un estado como es el gobierno español a través del CSD.
No tiene el peso mediático ni la trayectoria que tienen otros equipos, pues el caso aquel que ocurrió de Sevilla y Celta cuando el tema de los descensos, pues evidentemente no tiene una trayectoria tan importante el Fuenlabrada en el fútbol profesional.
Y aquí hay dos vías, una es la deportiva y en eso está el comité de competición, que es el que ha recibido la denuncia de los clubes de segunda, y a través del comité de competición la federación podría sancionar al Fuenlabrada con la pérdida de los 3 puntos del partido, pero incluso podría llegar a contemplarse, según la gravedad que estipulara, el descenso de categoría, si es que el Fuenlabrada hubiera incumplido obligaciones esenciales impuestas por Sanidad, que es de lo que le acusa, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si estos clubes, el Deportivo, otros clubes implicados, como el Numancia, incluso el Racing, como hemos escuchado a su presidente, si no se contentan con la decisión que tome el comité de competición? No es por dar ideas, pero ¿qué pasaría si esos clubes que se sienten perjudicados van a la justicia ordinaria? La justicia no es precisamente rápida.
No.
Seguramente habría medidas cautelares y seguramente se pararía la competición. Es que podría no empezar ni siquiera el curso que viene. Si esto va por la justicia ordinaria, ¿qué le interesa más a la federación? ¿Qué le interesa más al gobierno de España?
Carpetazo.
Seguramente la vía más rápida.
Que podría tener como gran damnificado al Fuenlabrada, aunque evidentemente van a hacer valer sus derechos porque ellos se siguen agarrando a que han cumplido todos los protocolos y, como decimos, a que la comunicación no es que ellos la hicieran, es que están obligados desde el momento que se conocen los positivos, el laboratorio que los hace a dar parte de esa notificación a los departamentos sanitarios, la Consejería de Sanidad en este caso de la Comunidad de Madrid, y la Liga también lo sabe en ese momento. ¿Algo más, Rodrigo?
Sí, una cosa que es importante también porque se trata de la salud de algunas personas. Las 4 personas que eran 3 conductores de autobús y un aficionado, a las que el miércoles se les realizó la prueba PCR por haber tenido contacto con los jugadores del Fuenlabrada en La Coruña, han dado negativo en COVID-19. Estas 4 personas no tienen ninguna vinculación con el club, pero al haber estado en contacto con los casos positivos del Fuenlabrada, pues lógicamente ayer tuvieron también que someterse a esos test.
Por cierto, el Fuenlabrada, los casos que han sido negativos, ¿pueden viajar a la Comunidad de Madrid?
Cuando reciban la autorización, que de momento no ha llegado a ese hotel Finisterre, donde sigue toda la expedición.
Estaba trabajando el equipo madrileño en un protocolo incluso de viaje con la Comunidad de Madrid, pero también la Xunta de Galicia tiene que dar el visto bueno a que se puedan desplazar a la capital de España. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Más cosas hay que contar y más cosas han pasado en la última hora del deporte, y entre ellas pues la comparecencia hoy del jefe de los árbitros. ¿Cuánto hemos hablado del VAR en estas últimas 11 jornadas? Nos hemos cansado de hablar del VAR y sobre todo de la falta de criterio en la aplicación, con esas manos, esos penaltis, esos favoritismos que ven unos. Y bueno, pues hoy era preceptivo escuchar al que manda en todo esto, que es Velasco Carballo, el presidente de los árbitros españoles, que ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de esta herramienta y del videoarbitraje en general, en lo que no solo en estos 11 partidos, sino en toda la temporada. Ha estado muy pendiente de esa larga comparecencia nuestro compañero Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hora y media ha estado hablando Velasco, más o menos.
Más o menos, hora y 28 minutos aproximadamente lo que ha estado hablando Velasco Carballo, así que no ha estado nada mal. Es verdad que ha habido muchas preguntas de los medios de comunicación y sobre todo la exposición inicial de un Velasco Carballo junto a Clos Gómez, todo telemático, evidentemente, y bueno, donde han expuesto un poco lo que ha sido el balance muy positivo de la introducción del VAR, de nuevo, esta temporada, que ha mejorado al VAR del año pasado.
La conclusión es todo ok, Velasco Carballo.
Más o menos. Mira, para hacerte un resumen muy, muy rápido, porque ha habido muchísimos datos, muchas estadísticas, muchas diapositivas. La más importante para mí, yo creo que es la autocrítica, la de los errores cometidos por el VAR. Se reconoce que ha habido errores no mostrados 241, con otros errores que han sido mostrados han sido 49. Entonces, bueno, pues se ha reducido evidentemente en ese sentido los errores de las tarjetas amarillas, estoy hablando, ¿vale? De las tarjetas rojas han sido 6 los errores no mostrados o no mostradas. En este caso, las mostradas, los errores han sido de 2. Y luego, errores en los penaltis, ha habido 72 errores. Los errores tras el VAR han sido 21. Es decir, que ha mejorado bastante el VAR en esta decisión. Y los errores por fuera de juego, ha habido 270 errores. Los errores tras el VAR han sido 222. Es decir, que también mejora a los errores durante la actuación arbitral. Hay que decir, en este sentido, que Velasco Carballo ha sido autocrítico y que ha querido reconocer que, evidentemente, se siguen cometiendo errores, pero que es algo normal, que es algo lógico y evidente, que el VAR no es la panacea.
El VAR no es error cero, el VAR no es la panacea del arbitraje, el VAR es una ayuda más que sirve para solucionar muchos problemas, pero no es la panacea del fútbol. España es un ejemplo en el mundo entero por la convicción que tenemos en expresar esta manifestación y con la convicción que tenemos en llevarlo a cabo. Porque objetivamente nuestros árbitros en el 94% de las ocasiones cuando van al monitor a ver una jugada siguen la recomendación del VAR. Eso habla de la fiabilidad de nuestro VAR.
Le han preguntado concretamente por una actuación o por una jugada que ha dado mucho que hablar, sobre todo en esa última jornada de la Liga, y ese penalti por la mano de Jovic que no fue pitado, ni visto por el VAR, ni pitado por el colegio en el terreno de juego.
Sí, bueno, ya sabes, Laura, que los árbitros no van a entrar nunca a valorar ninguna jugada determinada, es decir, no van a hablar ni valorar de ninguna acción en concreto, porque además dice Velasco Carballo que se convertirían prácticamente los árbitros en comentaristas deportivos, y ahí dice que hay bastantes y muy buenos en este país, y por lo tanto no van a entrar a valorar ninguna jugada, pero en este caso concreto sí que ha venido a hablar un tanto de lo que son las manos, las interpretaciones. Claro, queda tan en el aire, quiero decir, no hay un criterio unificado y por lo tanto, como no hay criterio unificado, todo queda a interpretación de la posición, del movimiento, del toque, de la distancia, del lugar donde se produce la mano, de cómo se produce,
de
si es... Exacto. De tantas cosas que es muy difícil que al final la interpretación sea 100% elaborada por la sala VAR con una clara y manifiesta ocasión de penalti o no penalti.
Una posible solución sería poder considerar que cualquier mano, sea la que sea, como es un pie en baloncesto, sea mano y sea punible.
Es que yo creo que es al punto del que deben de llegar los árbitros. Lo que pasa es que no quieren. Nunca han querido y no van a querer, pero si la norma se estipulara así, es decir, cualquier mano fuera sancionada como libre, directo o penalti, evidentemente no habría ningún problema, porque ya se sabe que toque o involuntario o involuntariamente la mano es mano y sería falta. Entonces, sería la manera de solucionarlo, pero no quieren solucionarlo así. Ha hablado Velasco Carballo acerca de esa jugada del Leganés y quiere dejar un mensaje muy claro. Es que el Leganés no desciende por una mano o no mano de Jovic.
Bueno, decir que no hay ninguna jugada que marque el devenir del descenso de un equipo, sino una competición entera, y que seguramente tampoco sería justo decir que el error de un jugador en un penalti o en una jugada crítica de un partido ha marcado el devenir del descenso de ningún equipo. Si consiguiera que se entienda mi respuesta absolutamente fuera del contexto de esta pregunta, dejando muy claro públicamente en mi respuesta que no me refiero para nada a esta jugada concreto del Leganés, para evaluar una mano, sabéis que hay muchísimas consideraciones a tener en cuenta.
Bueno, es evidente que el Leganés traía su trayectoria y su mochila de toda la temporada, Pero, ¿y si se hubiera pitado el penalti? A lo mejor si estábamos hablando de que el Leganés seguía en primera división. Pero bueno, no queremos, no sería justo tampoco centrarlo solo en esa jugada, efectivamente, como dice Velasco Carballo. Bueno, se ponen un aprobado en general, se puede decir. ¿Y qué objetivos tienen para la próxima temporada?
Es un aprobado importante porque además, evidentemente, el VAR es verdad que ha mejorado muchísimo el arbitraje. Hay que decir que solo ha cometido 156 errores arbitrales y evidentemente, bueno, pues es un 3% lo que se han cometido de errores esta temporada de los que se podían haber producido. Los aspectos de mejora del VAR, bueno, pues reducir el tiempo empleado en revisiones del VAR, está a la media en 1.41, 1 minuto 41 segundos, hay que mejorar, hay que reducir ese tiempo, pero siempre con fiabilidad. Continuar trabajando en la unificación de criterios, este punto para mí es fundamental, yo creo que quizá el más importante de mejora. Hay que unificar criterios. La búsqueda continua del error cero, es decir, que no haya un solo error, a mí este me parece imposible, sinceramente.
Es que eso es imposible, claro. O sea, porque el VAR es una herramienta que ha mejorado, es verdad. Pero es que detrás del VAR sigue habiendo personas que no son objetivas, eso o que es. Cada uno lo ve de una forma diferente.
Eso es.
Entonces,
por eso, de ahí, el casi más importante el de la unificación de criterios, que es el punto número dos. Pero sí que es verdad que eso es casi imposible. Y el último, conseguir más respeto por parte de todos. Este, ojalá se consiga.
Ojalá, el respeto sí es un buen valor y que hay que aplicar no solo aquí, sino en todos los órdenes de la vida. Bueno, pues Velasco Carballo, que está contento y hace balance positivo del videoarbitraje y de la actuación de los colegiados en la Liga Española. Hablamos ya concretamente de la actualidad de los equipos madrileños. El Real Madrid está de enhorabuena porque ha colado a 5 jugadores de su plantilla en el 11 ideal de la Liga elegido por la UEFA.
Y no es para menos, campeón de Liga con la portería menos batida en todo el campeonato. Evidentemente Courtois tenía que estar en ese 11, un 11 donde está Courtois de portero, Navas lateral derecho, Diego Carlos el central del Sevilla, uno de los dos centrales, Ramos aquí parte otro jugador de Madrid y Yuri en el lateral izquierdo. Cazorla, Casemiro y Kroos forman el centro del campo. El pichichi de la Liga, Messi junto a Benzema y Gerard, el máximo goleador español, están en ese 11. Yo de este 11 me encanta, pero echo de menos, por ejemplo, a un jugador del Getafe como Cucurella. Para mí ha sido uno de los futbolistas revelación de esta Liga y creo que ha estado, es verdad que no ha jugado lateral izquierdo, pero creo que ha estado a un nivel por encima del de Yuri.
Estoy de acuerdo contigo. Modric ha hablado desde su país y bueno, pues para hacer balance también de la temporada del Real Madrid.
Así es, ha hablado de Ramos, por ejemplo, dice que Ramos es una roca de 34 años, de alto nivel competitivo, líder de equipo y el mejor defensor del mundo. ¿Qué va a decir Modric de su íntimo amigo Sergio Ramos con el que comparte vacaciones? De Zidane ha dicho que Zidane es una vez más, ha demostrado ser una persona superior, ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su estado actual. Dice que no hay manzanas podridas en el vestuario. Bueno, me imagino que haciendo alusiones a lo que puede decir sobre Bale o James.
Y que han demostrado que siguen ganando a pesar de no tener a Cristiano Ronaldo. El Getafe ha presentado su nueva camiseta, su nueva equipación para la próxima temporada y con un recuerdo especial a las víctimas del coronavirus.
Así es, sigue manteniendo los mismos colores, evidentemente el azulón, el azul en la primera camiseta, rojo segunda camiseta, blanco la tercera camiseta y sí, el spot de este curso 2020-2021 para la próxima temporada de las camisetas va en favor de las víctimas del COVID-19 y ese recuerdo para ellas.
Han sido meses muy duros que nos han obligado a sacar lo mejor de nosotros. Lamentablemente, no estaremos todos, pero seguiremos estando juntos.
Bueno, pues el Getafe que recuerda a las víctimas del coronavirus con un ribete negro en la camiseta en la parte del cuello. ¿El Leganés sigue buscando entrenador, Diego?
Sí, sigue buscando entrenador. Suena, bueno, ayer ya hablábamos de algunos nombres, como por ejemplo el de Iraola, pero repetimos que es un entrenador que gusta mucho a dos equipos de Primera División y su primera opción es esa, la entrenar en Primera División. Suena Rubén Baraja para el banquillo. Aquí te puedo decir que el Valencia, si no llega a un acuerdo con Bordalás, que es su primera opción, tiene a Baraja como segunda opción para su banquillo, así que habría que pelear con el Valencia si Bordalás no acaba allí. Y otro nombre que suena es el de Idiáquez.
Bueno, y el Villarreal, que ha hecho oficial un secreto a voces, Unai Emery firma por 3 temporadas, será el nuevo entrenador del conjunto castellonense. En Alcorcón también tenemos noticia, Fran Fernández no va a seguir al frente del banquillo alfarero.
Así es, no va a continuar Fran Fernández, se ha desligado de la entidad, buena temporada de Fran Fernández y del Alcorcón esta temporada, pero el técnico no va a continuar el próximo curso en el conjunto alfarero. pero suenan como sustitutos al banquillo el Mono Burgos como posible candidato, aunque también dicen que tiene una oferta del Alavés. Veremos si el Mono Burgos acaba por entrenar en España o decide marcharse al extranjero.
Y cerramos con fútbol internacional. El Liverpool recibió la Copa de Campeón de la Premier 30 años después.
Pues sí, y lo hizo además después de un gran partido frente al Chelsea, ganando por 5-3, con los tantos de Keita, Alexander, Arnold, Wijnaldum, Firmino y Oxlade-Chamberlain, los 5 tantos del combinado campeón. Y por cierto, celebraron los jugadores del Liverpool ese título en el campo, en Anfield, sin público, pero ellos también cantaron el You'll Never Walk Alone.
Cantando todo el plantel del Liverpool sobre el terreno de juego ese You'll Never Walk Alone. Y en Italia, la Juve podría ser hoy campeona del la Calcio, del campeonato italiano.
Sería su noveno título consecutivo. Menuda hegemonía la de la Juve en el Calcio. Va a jugar frente al Udinese a las 7:30 p.m. Segundo es el Atalanta, tiene 74 puntos por los 80 de la Juve. Mañana, por cierto, Milán-Atalanta en una nueva jornada. Y Cristiano va a pelear por la Bota de Oro. El Pichichi del Calcio con 30 goles, los mismos que lleva Immobile. Ahora mismo Lewandowski sería la Bota de Oro con 68 puntos, anotó 34 goles en la Bundesliga. Si Cristiano marca algún gol más, podría llevarse esta Bota de Oro.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Laura.
Hablamos de deporte femenino. Y en concreto de fútbol femenino, para despedir como se merece a una futbolista que es ya leyenda del Rayo Vallecano. Alicia Gómez Prada, más conocida para todos los rayistas como Ali, se retira del fútbol tras 15 años vistiendo la franja roja. La gran capitana y portera del Rayo Femenino deja a sus espaldas 390 partidos oficiales, 3 ligas, una Copa de la Reina y el honor de haber saboreado la Liga de Campeones. A sus 33 años y tras una grave lesión el pasado mes de marzo de 2019 en la rodilla, ha decidido que hasta aquí, ha decidido colgar las botas. Y a esta hora, 34 minutos sobre la 1:00 p.m, está con nosotros en Onda Madrid. Alicia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha pasado ya una semana desde que anunciabas esa despedida. No sé si empiezas ya a asimilarlo.
No, todavía no. Yo creo que al final, como voy recibiendo muestras de cariño día tras día, es imposible asimilarlo de una semana para otra. Yo creo que han sido muchos años jugando al fútbol y bueno, cada vez que lo intento asimilar me lleno de emociones de recordar todo lo vivido.
Porque yo hablaba de 15 años en el Rayo, pero claro, han sido muchos más, seguro.
Sí, al final llevo desde que tengo uso de razón casi jugando al fútbol, entonces es como si estuviera viviendo una ruptura de más de 26 años.
26 años al lado de la pelota. ¿Siempre portera, Alicia?
Pues empecé el primer partido, jugué de jugadora, pero bueno, como faltó, a lo poco faltó el portero de mi equipo, mi hermano dijo que yo sabía jugar de portera y ahí me pusieron. Y desde entonces ya está bajo palos, porque vieron que se me daba bien.
Bueno, equipo mixto entonces, donde empezaste, ¿no? En categorías inferiores.
Sí, cuando era pequeña no tenía la suerte que tienen ahora de tener canteras femeninas, entonces claro, al final tenías que empezar con chicos.
Bueno, ¿y en qué momento decides que hasta aquí, que ya la rodilla no da más, Alicia?
Bueno, el pasado mes de octubre recibo el alta médica de la operación que me realicé en agosto y bueno, intento pues eso, hacer una rehabilitación con el equipo. De hecho, tengo 2 semanas a finales de noviembre y diciembre que empiezo a entrar con ellos, que el entrenador incluso me veía entrando en convocatoria, pero de repente pues la rodilla se me volvió a inflamar, me volvió a salir líquido y en ese momento, después de llevar como casi 2 años intentándolo, pues ya llegó el momento que dije hasta aquí la rodilla ya no me deja funcionar.
Tu último partido puede ser que fuera uno contra la Real Sociedad, ¿no?
Sí, allí en San Sebastián.
Y bueno, te despediste de una bonita manera, ¿no? Parando un penalti.
Sí, le paré un penal de Anaïcari. Nunca pensé que fuera mi último partido ese, pero bueno, fue mira, una manera buena de despedirme para un penalti a una de las mejores delanteras de España.
Desde luego, la delantera de la Real Sociedad, Naikari García, también de la selección, y pretendida por el Real Madrid, el nuevo Real Madrid del fútbol femenino. Bueno, tres ligas, una copa, la Liga de Campeones en aquel mítico partido histórico ante el Arsenal Ladies en Vallecas. No sé con qué momento te puedes quedar de todo este trayecto, sobre todo en el Rayo Vallecano, Alicia.
Bueno, yo creo que es lo que has comentado, sobre todo con el primer título que conseguimos de la Copa de la Reina en Torrelodones y la primera experiencia de vivir la Champions. Esos, yo creo que son los recuerdos más bonitos. También al final, cuando cumplí los 300, el homenaje con el estadio gritando mi nombre.
Uh-huh. Pues un Rayo final... Betis fue aquello, ¿no?
Sí, un Rayo Betis. Uh-huh. Y además que el Rayo en ese momento estaba en huelga de que no iban a como a animar al equipo y a mí me codeó todo el estadio. Entonces al final son recuerdos que te quedan para toda la vida.
Uh-huh. Y en estos 15 años también has tenido sinsabores, sin duda, sobre todo esos años donde la sección estuvo a punto de desaparecer con los recortes que hubo. El peor momento, donde fue clave además que arrimasteis todas el hombro y especialmente tú como gran capitán, Alicia. No sé cómo recuerdas todo aquello.
Bueno, fue un momento muy duro porque, claro, tú vienes de vivir pues que el Rayo es el equipo pionero, bueno, el mejor equipo de España en la sección femenina, ves que estás jugando Champions y de repente el presidente decide que el equipo tenga que ser amateur. En ese momento, claro, yo era la capitana, la cabeza visible del vestuario, entonces te toca dar un paso adelante e intentar por todos los medios que el barco siga a flote y, claro, tienes que coger las riendas del vestuario, intentar ayudar como sea, que eso no se hunda. Y por suerte tuvimos un vuelco de la afición, de la gente impresionante y conseguimos cambiar conseguimos cambiar la mentalidad del presidente.
Uh-huh. Que han sido también muchos años seguro con muchas compañeras, pero no sé si te quedas con alguna en especial, quizás de quien tomaste ese brazalete de Natalia.
Bueno, Nata para mí, yo siempre lo he dicho, es que es como una hermana. Llevo coincidiendo con ella en el fútbol desde que éramos pequeñas. Entonces, ya sea en la selección madrileña y luego ya en el Rayo, yo cuando llegué era la gran capitana. Al final es la imagen donde te identificas y donde quieres llegar a ser. Y bueno, luego me tocó a mí coger el brazalete de ella, así que yo he intentado un poco ser como ella, porque yo lo he dicho que si el rayismo tiene memoria, tiene que acordarse de una jugadora como Natalia, que al final es leyenda, es la máxima goleadora de la historia de la franja.
Hombre, ha sido Natalia desde luego una de las grandes de nuestro fútbol, y también este año, además de tu retirada, bueno, ha habido, siempre es un poco agridulce, ¿no?, retirarse en medio de una pandemia, ¿no?, porque a lo mejor no os habéis podido despedir como os hubiera gustado sobre el terreno de juego, pero fíjate, se ha retirado históricas como Sonia Bermúdez, otra portera tan importante o tan grande como Ainhoa Tirapu, Ale Rosillo, no sé, coetáneas tuyas que habéis hecho tanto por el fútbol femenino, Alicia.
Sí, incluso ayer Ruth García también decía su retirada y no la tiraba. Pues bueno, yo creo que al final es verdad que es como una generación la que empezamos en aquella Superliga que poco a poco se va retirando y sí que te da un poco de pena que al final todas estas jugadoras tengan que retirarse como fuera de los terrenos de juego, ¿no? Con todo lo que han dado, y seguramente muchas seguirán ligadas al fútbol femenino y no tengo ninguna duda de que harán que esto siga creciendo. Mm.
Decía Ainhoa precisamente en su retirada, también tuvimos la oportunidad de hablar aquí con ella, que habíais hecho mucho, que habíais construido mucho en esta torre, pero que hay que seguir haciéndolo. No sé qué mensaje mandas tú a todas las niñas que siguen ahí luchando por su sueño de poder jugar al fútbol y llegar a ganarse la vida con ello. ¿Lo ves en el futuro?
Bueno, yo creo que poco a poco se van haciendo muchísimos cambios, no tiene nada que ver cuando nosotras empezábamos ahora y además yo lo digo que ahora es increíble que las niñas pequeñas ya puedan tener referentes femeninos en el fútbol y eso es lo mejor que puede pasar ahora mismo. En un futuro quizá las chicas puedan empezar a vivir ya de esto y ser profesionales. Queda mucho trabajo por hacer, es verdad que se va haciendo poco a poco con la firma del convenio, con que se meta el Real Madrid, los medios ya cada vez van teniendo más repercusión, las chicas ya empiezan a ser más conocidas. Vamos en el buen camino, pero queda muchísimo trabajo por hacer.
Bueno, has recibido un montón de muestras de cariño desde las redes sociales, de tus propios compañeros y compañeras. Y mira, este es el mensaje que también te manda un capitán del Rayo, de capitán a capitana.
Buenas, Alicia. Creo que ya son muchas veces la que te lo he dicho, ¿no? Creo que te tienes que sentir orgullosa porque desde que te conocí creo que has sido un ejemplo de capitana, pero no de capitana en el sentido de de poder defender a un colectivo, ¿no? Sino de lo que es la representatividad en general, ¿no? De un club, de una institución, de realmente cómo se puede hacer mejor a las compañeras desde el punto de vista de intentar generar sentimiento de pertenencia. Y luego también creo que te tienes que sentir muy orgullosa porque creo que eres una de las grandes deportistas o las grandes futbolistas, mejor dicho, que ha conseguido que el fútbol femenino esté en el peldaño en el que está. Te mando un beso muy grande y lo dicho y lo que te he dicho siempre, ¿no? Que el camino no nos separe. Compañera, te deseo lo mejor.
Alberto García, portero del Rayo y capitán de la primera plantilla del Rayo masculino. Alicia, ¿cómo te quedas? Bueno, ya te lo ha dicho él, muchas bueno, gracias.
Sí, es verdad que, bueno, con Alberto desde el primer momento que llegó al Rayo siempre nos ha tratado como compañeras y para mí es una persona donde identificarme es que es un orgullo para mí que él me muestre todo su cariño y al final esté en el camino que voy a seguir ahora, seguramente le tenga a él. Y eso es lo más bonito que te puede dejar el fútbol, personas como él.
Y lo más bonito que pueden decir de ti es que has generado sentimiento de pertenencia a un club. Eso es realmente bonito, ¿no? Y tú en tu despedida, en tu carta decías, sin ti, Rayo, la vida no sería igual. No sé si tienes algún reproche o espinita que te queda clavada, Alicia.
De la afición no tengo nada, o sea, yo creo que al final el Rayo es que es eso, es la gente, y la gente es la que te hace que sigas manteniéndote en el club, y aunque haya agua por todos los sitios, tú sabes que la gente te apoya, y esto es lo que hace que día a día intentes luchar y intentes como inculcárselo a las niñas que vienen de la cantera, a la gente que viene de fuera, porque al final sin eso el Rayo no sobreviviría.
Uh-huh. ¿Te veremos en los banquillos?
Bueno, ahora mismo es verdad que digo que no porque a mí lo que me gustaría es jugar. Entonces, como no puedo jugar en este momento, creo que lo mejor es retirarme un poquito y ya más adelante ya veremos si serán los banquillos o dónde terminaré.
Bueno, Alicia, un placer que hayas podido estar con nosotros estos minutitos en Onda Madrid y queríamos hacernos también nuestro particular homenaje. Un abrazo fuerte y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y no dejamos el deporte femenino. Hoy hubieran empezado en Tokio los Juegos Olímpicos, aplazados al próximo año por la pandemia del COVID. Por eso es un gran día para poder escuchar a nuestra campeona olímpica en bádminton, la onubense Carolina Marín, que de visita en Madrid ha estado hoy con nuestra compañera Esther Juaranz.
Carolina Marín. Carolina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Porque hoy estarías en Tokio en unas circunstancias normales y estamos aquí. ¿Cómo lo llevas eso?
Yo personalmente me siento tranquila porque tengo un año para prepararlo muy bien y claramente por la medalla de oro.
Eso te iba a preguntar, has superado una cosa que es muy complicada en el deporte, que es una larga lesión, habías vuelto en septiembre, en enero como si dijéramos habías cerrado ciclo porque habías vuelto a Lope de Indonesia donde te lesionaste, venías a tope para estos juegos, mentalmente, ¿cómo se prepara un deportista cuando le cambian los planes y tiene un año más? No sé si es más complicado.
Bueno, sí es cierto que para muchísimos deportistas estos Juegos Olímpicos quizás eran sus últimos y después iba a venir la retirada, pero para mí personalmente he tenido esa suerte, entre comillas, de que hemos tenido pues esta pandemia global y se han podido aplazar los Juegos. Yo venía de una lesión que me había recuperado por completo al 100% cuando empecé a competir en septiembre. Sí que es cierto que en febrero he tenido un problema personal, que mi padre tuvo un accidente y eso mentalmente me ha tenido pues bastante la concentración es en otra parte ahora mismo, no tanto en la pista y en el bádminton. Entonces sí que en ese sentido, por eso te digo que para mí personalmente el aplazamiento de los Juegos me ha beneficiado.
Bueno, quería preguntarte también por ese documental, esa serie documental que va a salir. ¿Puedo? Porque pienso que puedo. Yo creo que es un título que define muy bien lo que es Carolina Marín, ¿no? La garra, la superación y el creer en ella misma, romper esa barrera de todas las asiáticas, ¿no? Que eran las reinas de esto.
Bueno, me hace muchísima ilusión, ¿no os imagináis cuánto? Pues que todo el mundo vea ese documental, que se haga ya el estreno, para que la gente, pues por lo menos, conozca ya un poquito de mí, porque siempre solamente se ven las medallas y sobre todo las de oro, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese documental se va a ver toda esa parte de detrás que nadie sabe, o muy poca gente sabe, solamente pues mi equipo que lo vive conmigo en el día a día.
¿En qué crees que puede ayudar este documental a otros deportistas?
Lo principal es que en España, en cualquier cualquier deporte, en cualquier disciplina y en cualquier ámbito, tanto de trabajo, de laboral, como en el deporte, en la vida diaria, se pueden conseguir grandes cosas. Yo creo que lo he demostrado en mi deporte, totalmente desconocido en España desde hace muchísimos años, y fíjate tú por dónde una chica de Huelva de repente queda campeona olímpica. Eso era algo hace muchísimo tiempo impensable. Entonces sí que es cierto que en ese documental pues se ve que hay un camino a recorrer, que no es un camino de rosas ni mucho menos, es un camino muy complicado, muy exigente, muy disciplinado, y que he tenido que decir que no a muchísimas cosas para conseguir lo que de verdad quiero.
Muchas gracias y muchos éxitos, Carolina.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues las palabras de Carolina Marín, toda una campeona en la sintonía del partido de la una.
Y en el partido de la una abrimos capítulo de baloncesto para contar una historia de superación. Es la de Jason Granger, jugador del Baskonia, recientemente campeón de la Liga. La Liga Endesa le ha otorgado el premio a la superación. Carlos Sánchez Blas, ¿por qué le llega este premio a Jason?
Bueno, superación es restablecerse de momentos muy negativos en el capítulo de lesiones. Se ha roto dos veces el tendón de Aquiles, ha estado fuera de combate durante muchos meses en dos etapas diferentes, y sobre todo porque al final un tipo con etiqueta madrileñista, lo conocimos aquí durante muchas temporadas en Estudiantes, ha ganado la Liga con el Baskonia. Hay gente, Laura, que en la vida siempre sonríe, y cuando uno no lo ve sonreír se preocupa, y es el caso de Jason, que ha recuperado la sonrisa y que ahora mismo es un tío feliz y lo quiere compartir con Onda Madrid.
Está con nosotros en esta sintonía. Jason, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un largo camino con final feliz, se puede decir.
Sí, la verdad que sí. La verdad que el trabajo tiene su recompensa. Fueron muchos meses de sufrimiento, y la verdad que súper contento, ¿no?, de que por este reconocimiento, porque la verdad que era algo que no me esperaba, pero bueno, sobre todo con el título que consiguió el equipo, y con eso fue lo que me quedo.
Tu primer título con 30 años, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Después de tanto tiempo, tantos años aquí en la Liga, conseguir el primer título, la verdad que es un sabor de boca muy muy bueno, ¿no? Te quedas con algo muy muy lindo, pues al fin y al cabo la Copa nos la llevamos nosotros. Yo creo que merecidos campeones después de todo el trabajo que hemos hecho durante las semanas previas a esta fase excepcional, y muy contentos.
Es que es una historia tremenda, porque te lesionas en el primer partido de la Liga, el año pasado, jugando un minuto y 20 apenas. Ahí es cuando caes lesionado y no vuelves a jugar hasta esta fase final en la que has salido campeón con Baskonia. ¿Ha sido así?
Exactamente, ¿no? Pero sobre todo había trabajado muchísimo en pretemporada, ¿no? Me encontraba muy bien, con muchas ganas de hacer una buena temporada, y bueno, desgraciadamente, cosa caje del oficio, ¿no? En el primer minuto 20 del primer partido me rompo el tendón de Aquiles, ¿no? Y bueno, no me esperaba que fuese a pasar una pandemia, ¿no? Que el baloncesto me diera una segunda oportunidad para poder acabar esta fase excepcional, ¿no? Que pude llegar, ¿no? Aunque los médicos no estaban muy a favor de que fuese a jugar tantos partidos seguidos, ¿no? En un periodo tan corto de tiempo, pero bueno, la verdad que mis sensaciones eran buenas. Todavía me quedaba un mes y medio de recuperación, pero bueno, yo quería estar ahí con mis compañeros, jugar algún minutito, ¿no? Volver a sentirme jugador, y la verdad que el resultado fue bueno.
Fenómeno, te vamos a regañar un poquito porque has conseguido que suframos contigo. Te digo esto, el que lo sufre eres tú, evidentemente, pero en la primera fase tienes ahí un sustito, ¿no?, en la zona dañada, y claro, cuando te vuelve a pasar, no sé qué te acontecía a ti en la cabeza, pero todos los que estábamos viendo la tele dijimos, otra vez no, por favor.
Sí, la verdad que fue algo muy muy feo, ¿no? Escuché un ruidito un poco raro ahí al caer, ¿no? Y después de tanto tiempo, pues uno se asusta, ¿no? Cuando siente algo en esa zona, pero bueno, por suerte, con el paso de las horas el dolor fue disminuyendo, las pruebas salían todas perfectas, el tendón estaba fenomenal, simplemente había sido alguna de las adherencias que tenía ahí pegadas al hueso, pero bueno, la verdad que súper contento de que todo estuviese bien, ¿no? Y sobre todo súper agradecido por la cantidad de mensajes y de cariño que recibí.
Jason, para todos nosotros el trabajo es importante, ¿no? Es una parte importante de la vida, y claro, se ha mezclado tu mal momento en el trabajo con tu gran momento en la vida, siendo papá, siendo feliz. ¿Cómo has conciliado todo eso, y en qué ha cambiado Jason Granger después de esta lesión?
Bueno, yo siempre lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando me rompo el tendón de Aquiles, fueron 15 minutos que estuve en el vestuario, que estaba muy mal, estaba muy triste, estaba muy frustrado, ¿no? Por todo el trabajo que había hecho antes, pero a su vez luego se me fue pasando, ¿no? Porque justo coincidía que iban a ser mi hijo en diciembre, ¿no? Y bueno, al final siempre digo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que en otras circunstancias no podría haberlo visto crecer estos primeros meses, ¿no? Y quieras o no, él fue el que, bueno, y es el que me ayuda a seguir peleando, a seguir esforzándome, ¿no? Para estar al 100% y estar de la mejor manera posible.
En ese no hay mal que por bien no venga, ¿se puede decir que también ese parón por la pandemia te ha venido bien?
Sí, a mí personalmente me ha venido bien para llegar a esta fase final, ¿no? Cuando supe que había la CB tenía intención de jugar una fase final en junio, fue cuando ahí nos pusimos el mono de trabajo, metimos más horas, ¿no? Apretamos un poquito más las tuercas para poder llegar, ¿no? Y bueno, es verdad que no estaba al 100%, pero bueno, simplemente el hecho de estar ahí con mis compañeros y poder estar en una cancha de básquet después de tanto tiempo es algo muy gratificante.
Olvídate de que estás hablando por la radio, imagínate que te llama tu mujer o tus padres o un amigo íntimo y te dice: Jason, cuando Corey Higgins falla el último triple y tú estás ahí en el banquillo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Después de todo lo vivido, ¿cuál es la película que está en la cabeza de un tío como tú?
La verdad que no te sabría ni describirlo con palabras, pero fue como un alivio, ¿no? De sacarnos, yo personalmente me saco un peso de los hombros y decir, por fin pudimos ganarlo, ¿no? Y la verdad que fue una sensación increíble esa celebración con todos los compañeros, ¿no? Y sobre todo por cómo se había dado el año, ¿no? No solo a mí personalmente, sino al equipo, ¿no? Con muchas lesiones, la pérdida de Vildosa, de Garino, con entrenadores, con entrenador nuevo, la pandemia, la verdad que fue algo muy, muy, muy lindo y esa sensación fue, vamos, increíble.
¿Te sorprendió el gatillazo del Madrid en la fase final y lo ves con capacidad para renovarse y aspirar a todo la próxima temporada o no?
Bueno, obviamente yo creo que sorprendió a muchos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que hemos dicho durante toda esta fase final es a un partido, ¿no? Y muchos equipos se han preparado bien, equipos como Burgos, Andorra, yo creo que físicamente estaban con un pasito por encima del Madrid, pero bueno, está claro que tampoco puedes valorar toda una temporada por un par de partidos, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores plantillas de Europa, supongo que ahora en el mercado de fichajes harán muy buenos fichajes como suelen hacer los veranos y obviamente no puedes decir porque Madrid o Barça no ganan una liga que el año se ha perdido, ¿no? Porque yo creo que nosotros hemos hecho muy buen trabajo durante estas semanas previas a la fase excepcional y creo que hemos sido merecedores ganar esta competición.
Bueno, me quedo sobre todo con tu mensaje antes de la final contra el Barça. En Instagram pusiste que cuando parece que todo está perdido, tienes que tener fe porque los momentos buenos tarde o temprano vuelven a brillar. Y ahí está tu ejemplo. No sé, en esos 9 meses, aparte de la llegada de tu hijo, que sería importante en querer recuperarte, ¿quién fue la persona que más te ayudó, Jason?
Bueno, yo siempre digo, Milena fue esa persona que siempre estuvo ahí para apoyarme, sí, porque muchas veces yo quise tirar la toalla, me quise tirar del barco, ¿no? Porque no me salían las fuerzas para levantarme, para seguir peleando después de convivir con tanto dolor durante tanto tiempo, y la verdad que ella fue, bueno, mi brazo derecho de esos días grises, ¿no? Cuando las cosas realmente no te apetecen, quien me empujó, ¿no? A seguir adelante, y la verdad que estoy muy agradecido.
Uh-huh. Llegaste incluso a tener la ayuda de un psicólogo, creo.
Sí, definitivamente estuve trabajando con un profesional porque mentalmente yo creía que estaba bien, pero bueno, el profesional me dio ciertas herramientas, ¿no? Que tanto tu familia, tus amigos no te pueden dar, y la verdad que fue algo realmente muy bueno, ¿no? Hasta el día de hoy sigo trabajando, ¿no? Y sobre todo es algo que me viene bien no solo para la vida a nivel deportivo, sino que para la vida en general.
Pues escuchándote no me cabe ninguna duda de por qué te han dado el premio, Jason. Gracias por tu superación, por haber sido tan fuerte y por volverte a sentirte deportista y jugador de baloncesto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y noticia de última hora, Marc Márquez ha recibido el visto bueno de los médicos del Gran Premio de Andalucía y podrá correr este fin de semana. Recordamos que fue operado el pasado lunes y a pesar de ello, de la fractura del húmero, y a pesar de ello va a poder estar este fin de semana en las motos. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Les deseamos que pasen una buena tarde. Nosotros volvemos mañana al partido de la una de Onda Madrid a la 1:03. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.